Soy Nujavi Ramírez y te doy la bienvenida a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Zentner. Existir es un arte cuando abordamos conscientemente nuestras relaciones, nuestro trabajo, cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Es un arte existir si nos sentimos creativos. Cuando transformamos nuestra existencia en un arte, nuestra vida rebosa de sentido. Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Zentner.
¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Zentner. Gracias por acompañarme en el primer episodio de El Arte de Existir. Este podcast tiene la intención de servirte como fuente de inspiración, de ser para ti un lugar de encuentro y, sobre todo, de ofrecerte un espacio de ayuda, poniendo a tu disposición herramientas que puedan serte útiles en el camino del autoconocimiento. La temática del podcast es muy amplia. Hablo de autoestima, de meditación, de la gestión de nuestras emociones, de cómo evitar el sufrimiento inútil, de cómo mejorar la comunicación y relacionarnos sanamente con los demás en la familia, el trabajo, la pareja. Podría decirte que en el arte de existir, todo se articula en torno a las preguntas fundamentales que el ser humano se ha planteado desde el principio de los tiempos. ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene la vida en general y mi vida en particular? ¿Cómo encuentro la paz interior? ¿Cómo sentirme realizado, realizada? Doy por sentado que las respuestas a esas preguntas esenciales no caben en una frase, ni siquiera caben en el inmenso, el inabarcable territorio del lenguaje humano. Tú y yo, sin embargo, seguramente en ocasiones hemos tenido indicios de esas respuestas a las grandes preguntas. Los hemos tenido, tal vez, observando las llamas de una hoguera, o acunando a un bebé, o escuchando una canción. Los hemos tenido abrazando a una persona amiga, o frente a una obra de arte, o una puesta de sol. También en el encuentro con una persona desconocida, en un fugaz intercambio de miradas, o incluso en una frase leída por casualidad en una revista que encontramos en la sala de espera del dentista. Porque es la vida, la experiencia personal, única, irrepetible de cada uno de nosotros, quien constituye en verdad la respuesta a esas preguntas eternas. Pienso, entonces, que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de convertir a esa respuesta, a su vida, en un arte, el arte de existir. Quiero advertirte desde ya que, aunque en el podcast yo aborde esos temas que se derivan de las preguntas eternas que se hace la humanidad, mis palabras no son el fruto de una pretendida erudición o un saber académico. Yo no he estudiado nada que me capacite o me autorice a través de una titulación, por ejemplo, para hablar de meditación, autoconocimiento o gestión emocional. Simplemente, al igual que cuando durante muchos años desarrollé mi trabajo de escritor, de narrador de historias, me dejo también ahora sentir la experiencia de estar vivo y busco en mi interior las palabras capaces de expresar eso que siento. Te propongo que tú también, al escuchar este podcast, adoptes una actitud parecida. Recuerda que no me dirijo a tu intelecto, no estoy transmitiendo una doctrina, no pretendo tener razón ni convencerte de nada. Estoy, como tú, explorando la vida, explorando el eterno misterio. Lo óptimo, entonces, sería que escucharas este podcast como si se tratara de una meditación, es decir, permitiendo que mis palabras resuenen en ti, que puedan llegarte más en cuanto vibración, en cuanto movimiento energético, que en cuanto una interpelación a tu intelecto. Aquello que resuene con tu verdad interior es lo que se revelará en tu conciencia y, en última instancia, lo que te podrá ser útil en tu afán por mejorar momento a momento la calidad de tu experiencia como ser humano. Verás que la columna vertebral de este proyecto llamado El Arte de Existir está constituida por mis respuestas a las preguntas de los oyentes, con el objetivo de brindar, en la medida de mis posibilidades, una orientación existencial. Desde ya te invito a que me envíes las tuyas, a que con generosidad puedas exponer tus dudas. En este primer episodio encontrarás precisamente la sección titulada La consulta que realizo hoy con la ayuda de David Carneiro. La experiencia de muchos años haciendo talleres de grupo y sesiones de meditaciones guiadas me ha enseñado que las respuestas que brindo, aunque en principio están lógicamente dirigidas a quien me ha escrito, pueden ser útiles a cualquier persona. Incluso a veces más útiles para las personas que no preguntaron porque su escucha es más relajada, más abierta, menos condicionada por el miedo, la vergüenza, la culpa. En la sección Inspiraciones de este episodio, Carla Marcos prestará su voz a un breve pasaje de mi libro Esa voz que me habla. Para el cierre musical, tenemos el privilegio de contar con Antonio Mazzei. De sus manos, de su piano, de su inspiración, nace también toda la banda sonora del podcast. Gracias por acompañarme en este primer episodio de El Arte de Existir.
Y ahora, Jorge te abre su espacio de consultor existencial. En la consulta, te propone mapas y caminos posibles para evitar el sufrimiento inútil en tu diario vivir. Escribe a la consulta. Comparte con generosidad tus dudas, que son las dudas de todos. Coordina y presenta David Carneiro.
Jorge nos ha escrito Ana de Madrid y nos ha comentado que nunca antes había experimentado tanta incertidumbre em sua vida profissional e pessoal, como nestes meses de la pandemia, que muitas vezes se sente confusa, pero também triste, pois acredita que hay que ser fuerte todas las veces y que esta confusión es una señal de debilidad. Nos pregunta qué puede hacer para convivir mejor con la incertidumbre.
Es verdad que la vida en general nos llena de incertidumbre y una crisis como esta que estamos viviendo de la pandemia lo magnifica. Magnifica esa experiencia de la incertidumbre, del no saber hacia dónde vamos, qué es lo que nos va a ir llegando. Y lo que esta amiga nos está preguntando es la búsqueda de un camino para poder gestionar mejor esta incertidumbre. La pandemia nos está cuestionando a fondo a todas las personas. Normalmente nosotros estamos creyendo que tenemos certezas en nuestra vida de todos los días. Evidentemente, esas certezas, cuando aparece una crisis como la del COVID, se revelan como una mera ilusión. El trabajo era una certeza, las relaciones eran certezas, los proyectos de vacaciones, los proyectos de encuentros, eran factores ciertos para nosotros, porque los creíamos ciertos. En realidad no lo eran, pero nos habíamos contado la ilusión de que teníamos un cierto control sobre el suceder de las cosas. Y de hecho, más o menos ocurría. Es decir, se empezaban las clases en cierto momento, se iba de vacaciones en otras épocas, se festejaban ciertos encuentros o fiestas en fechas precisas, podías reservar un billete de avión con ciertos meses de antelación. Y lógicamente, en la medida en que todo eso funcionaba, uno va acrecentando y consolidando la ilusión de la certeza, de que las cosas son como uno cree que son, ¿verdad? De pronto, cuando viene un fenómeno como este de la pandemia, toda esa certeza vuela por los aires, la ilusión se revela a nuestra conciencia y nos damos cuenta de que en realidad no controlamos nada y que todo es una especie de como si controláramos, ¿verdad? Y claro, esto nos produce una profunda desazón, un profundo malestar, que es lo que nuestra interlocutora nos está contando y lo que nosotros mismos en general podemos experimentar. A mí lo que me importa es la parte que ella pregunta sobre cómo hacer para gestionarlo. Y entonces yo creo que es una buena oportunidad para que nosotros busquemos qué es la certeza no ilusoria en nosotros. ¿Cuál es la certeza no ilusoria? Entonces, la crisis de la pandemia es como una invitación y una oportunidad a que nosotros profundicemos en la búsqueda de aquello que sí es una certeza en nosotros, es decir, aquello que no depende de las circunstancias. ¿Qué hay en nosotros que no esté dependiendo de las circunstancias y que sea, digamos, no objeto de un control, sino porque simplemente es algo que no cambia, algo que permanece, algo que es eterno, y a lo cual la pandemia nos está invitando que reconozcamos como nuestro verdadero asidero, como nuestra verdadera guía en la vida? Lo que se nos está revelando es que habitualmente estamos usando como guía falsas certezas. Y estamos olvidando cuáles son las certezas reales en nuestro existir. Y yo creo que esta es una oportunidad para dejar de ir detrás de esas falsas certezas que son el fruto de una ilusión y a las cuales estamos muy apegados y que cuando se desboronan, cuando se dinamitan, nos sentimos súper perdidos, e ir, en cambio, a buscar en nuestro interior aquello que puede ser permanente, incorruptible, incólume, que no va a transformarse pese a los acontecimientos que puedan estar ocurriendo. Y esto no solo nos va a servir para este tiempo en el que esté vigente la pandemia, sino que también nos va a enseñar para el futuro. Y ojalá que esta sea una de las enseñanzas fundamentales que nos deje la pandemia, de que para el futuro tenemos algo a qué asirnos, tenemos una guía interior que no es exactamente lo que hasta ahora estábamos usando como guía, que era algo externo, algo del hábito, algo de lo aparentemente controlado. Entonces, ¿cuáles son las cosas que cambian? Pues cambian constantemente todas aquellas cosas que son del orden de lo relativo, del orden de la experiencia. ¿Qué es aquello que permanece, que no es del orden de lo horizontal o de lo impermanente, sino que es la conciencia de ser? Es la conciencia de ser, el yo soy, ¿no es cierto? Nuestra verdadera identidad. Entonces, digamos que la invitación a la que nos está abriendo la puerta la pandemia es una invitación a ir a buscar en nuestro interior aquello que es permanente, que seguramente estaba antes de nuestro nacimiento y que estará después de nuestra muerte, y que nosotros durante la vida tenemos la capacidad de articular como una conciencia de ser yo, el yo soy. Entonces, en respuesta concreta a lo que nuestra interlocutora nos está diciendo, preguntando, es ir hacia el interior, buscar una conexión consigo mismo en el instante presente y constatar la solidez de nuestra existencia más allá de las apariencias, más allá de las circunstancias, más allá de los cambios, más allá de lo que se transforma, se pierde, pasa. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cuál es el procedimiento práctico para hacerlo? Genéricamente, esto es lo que se llama meditación, pero no solamente el hecho de sentarse y hacer una práctica meditativa, sino, yo diría, que lo que importa es no tanto la logística de la meditación como la actitud de la meditación. Y la actitud en la meditación es precisamente la conexión de nuestra conciencia con el momento presente, lo cual lo realizamos a través de la atención a nuestras sensaciones corporales. Es decir, nosotros venimos al presente porque nuestro cuerpo está sintiendo ahora. Entonces, abrir nuestra atención a lo que estamos viviendo en el momento presente, por ejemplo, a la experiencia del desconcierto, a la experiencia del extravío, a la experiencia de desazón que nos produce esta incertidumbre, ya es una manera de gestionarlo, es decir, no buscar apaños o anestesias para no sentir la incertidumbre, sino que es abrazar la incertidumbre, estar con la incertidumbre. No nos va a matar la incertidumbre. Lo que nos va a hacer daño es buscar escapar de la incertidumbre. Rechazar la incertidumbre, eso nos va a hacer daño porque es imposible, porque la incertidumbre es una experiencia que toca vivir en este momento. Entonces, no se trata de evitar la incertidumbre, sino de abrazar la incertidumbre, de estar con ella. ¿Cómo? A través de las sensaciones corporales. Es decir, ¿qué me provoca la incertidumbre en el cuerpo, aquí y ahora? No es una idea, es una experiencia física. Entonces, yo puedo estar con ella, aquí y ahora, abrirle mi corazón, aceptarla en mi vida, y entonces es cuando vamos a comprobar que esas sensaciones viven una transformación, una evolución que se traducen en una transformación de mi conciencia, en una comprensión diferente del momento presente, en una visión más amplia de la vida, en un alcance de ir a buscar detrás de las experiencias ese substrato último que es silencioso, que es pacífico, que es amoroso, que es compasivo. Todo esto es gracias a esa sensación que la incertidumbre me está provocando. Para resumir, la incertidumbre es, sin duda, una de las experiencias dominantes en este momento. La incertidumbre no es algo a evitar. Podemos estar con la incertidumbre a través de estar con las sensaciones corporales que la incertidumbre nos provoca. Abrirle nuestro corazón, estar con ella y, gracias a la incertidumbre, detectar por detrás esa presencia serena, fundamental del yo soy.
No es escrito Antonio desde Barcelona y nos cuenta que ha perdido a su novia en un accidente de coche. Y él cuenta sobre este sentimiento de pérdida y sobre un sentimiento de pérdida de sentido.
Claro.
Y de su dificultad de aceptar lo que pasó. Antonio pregunta, ¿cómo mantener la paz y aceptar nuestras emociones más difíciles y dolorosas?
En la pregunta de Antonio está también la respuesta a su pregunta. Uh-huh. Él está diciéndonos que le cuesta aceptar, que le cuesta aceptar la pérdida y le cuesta aceptar las emociones que la pérdida le genera. Es como una resistencia a aceptar la vida tal como es. Todos sabemos que los accidentes forman parte de la vida y lo que se ha producido es algo que forma parte de la vida. Y es algo tan inesperado y tan indeseado que a él le genera un sentimiento de falta de sentido. Es decir, ¿cómo poder incluir ese accidente en una narración lógica de lo que es una vida? Es algo que no encuentra su lugar en esa narrativa. Eso es lo propio de lo que se suelen llamar traumas, los acontecimientos traumáticos. Y un accidente con una pérdida, evidentemente que lo es. Son como secuencias que no encuentran el lugar en una narrativa lógica. Entonces, estamos a la búsqueda de un sitio para esa secuencia. Una de las maneras en las que los seres humanos tenemos para poder integrar a nuestra conciencia esos acontecimientos tan dolorosos es la comunicación con los otros seres humanos. Es decir, necesitamos hablar. Necesitamos hablar y necesitamos que del otro lado haya un corazón compasivo que nos escuche y que no juzgue nuestro dolor. Seguramente Antonio está pasando, no nos dice cuándo ocurrió esto, pero seguramente no ha sido hace demasiado tiempo. Y desde que ocurrió, seguramente él está pasando por una serie de sentimientos y de emociones muy dolorosos. El sentimiento de pérdida, viene acompañado de una emoción que se llama la tristeza, pero también la rabia, la frustración de perder a un ser querido. Y luego también la culpa de seguir vivo cuando el ser querido ha muerto. Son todos sentimientos que tienen que ver con lo que se llama el proceso del duelo. El elemento clave en este proceso del duelo es, sin duda, el que hablábamos al principio, que es la aceptación. Sin la aceptación, es muy difícil conseguir ese punto de paz que él está reclamando para sí mismo. ¿La aceptación de qué, en este caso? ¿A qué es que él se está oponiendo o se está resistiendo o no está admitiendo? Obviamente, se trata de lo que llamamos la finitud. La finitud es una de las limitaciones existenciales de todo individuo humano. Los seres humanos experimentamos unas limitaciones. Algunas son de carácter físico. Por ejemplo, no podemos volar. Otras son de carácter fisiológico. Por ejemplo, no podemos pasar días y días en el calor sin beber agua. Son limitaciones, no son problemas, son expresiones de nuestra condición humana. Nosotros tenemos como condición esta necesidad de beber agua o esta imposibilidad de volar como un pájaro. De la misma manera, en otro plano, tenemos limitaciones llamadas existenciales. Y todo el tiempo estamos experimentándolas. No porque haya un problema, sino porque somos seres humanos. Entonces, a veces, la finitud se nos puede presentar bajo la forma de un par de zapatos que se rompe y que queríamos mucho, pero que ya no lo podemos usar. Y entonces nos tenemos que confrontar a la finitud de las cosas. Otras veces, de una manera mucho más grave, como puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un objeto, la pérdida de una relación. Estamos viviendo el final de algo. Todo lo que ha comenzado alguna vez, en algún momento llegará a su final. Esa es la particularidad de la experiencia humana que se despliega en el terreno de lo relativo. Todo en algún momento empieza y en algún momento termina. Y son como momentos de preparación para confrontarnos a nuestra propia finitud como humanos. Nos preparamos para morir. Entonces, desde que nacemos, nos estamos poniendo delante de situaciones de finitud. Y ante toda situación de finitud, nosotros tenemos que dar una respuesta. Y esa respuesta puede ser de dos tipos. Puede ser angustiosa y depresiva o puede ser revitalizante. Puedo ir para abajo o puedo ir para arriba. Y justamente en relación a lo anterior, para poder dar una respuesta revitalizante, en el caso de Antonio, para poder relanzarse hacia la vida y que su vida vuelva a tener sentido para él y que él vuelva a tener ganas de vivir pese a esa pérdida, es preciso contar con una base, con una plataforma desde la cual saltar hacia la vida, ir hacia la vida. ¿Y cómo se llama esa plataforma? ¿Cómo se llama esa base? Pues se llama la aceptación. La aceptación es ese lugar que nos permite relanzarnos hacia la vida, ir hacia la vida. Sin ella es muy, muy, muy difícil, si no imposible, encontrar esa energía que quiere ir hacia más vida, hacia otras experiencias. Entonces, concretamente, en el caso de Antonio, sería, como él lo dice, soltar su resistencia a aceptar la vida como es. No es un gesto de resignación. Es muy distinto a la resignación. Es una plena aceptación, no es algo negativo. La resignación tiene una connotación negativa, en tanto que la aceptación es un acto positivo de soltar. La palabra clave aquí es soltar. Antes de terminar, a mí me gustaría también, sin embargo, dejar claro que ante un caso tan grave como el que él está viviendo, tampoco se trata de no atravesar la tristeza, el dolor, la rabia, la pena, la culpa, la frustración. Son emociones que son justamente indicadoras de que hemos vivido una pérdida muy grande. Y por lo tanto, nosotros no tenemos por qué creer que se trata de evitar esas emociones. Bien al contrario, lo que a él lo va a preparar para relanzarse hacia la vida es comprobar que está plenamente preparado para atravesar esas emociones. Sentir rabia, sentir tristeza, no quiere decir no estar en paz. Las emociones son un movimiento interno que se da en un contexto de paz. Es como una tormenta que se da en un espacio donde hay sitio para la tormenta. Y es lógico que no se puede pretender que una persona que ha perdido a un ser querido pase por allí sin sentir nada. Eso sería preocupante. Pero allí hay un proceso energético, que es un proceso de conciencia, que es necesario vivir. Y uno de los elementos más sanos es la aceptación, porque permite justamente soltar lo que se ha perdido. Es muy poco recomendable quedarnos agarrados a algo que ya ha muerto. Y eso no significa traicionar la memoria de la persona que murió. Eso no significa que no le importa. Al contrario, se trata de saber aceptar que hay momentos de la vida en la que sufrimos la pérdida, en la que atravesamos la tristeza, atravesamos el dolor, atravesamos toda una serie de emociones que no son agradables, pero que hacen parte de la vida humana. Por último, algo más respecto a la aceptación de la finitud. La finitud, decíamos, es una limitación existencial. Pero cuando nosotros la aceptamos, cuando nosotros la abrazamos, cuando nosotros nos entregamos a ella, entonces la finitud se convierte en un portal, en una puerta que se abre hacia una dimensión más amplia de la conciencia y que es la que precisamente nos puede permitir experimentar eso que se llama la eternidad. Sin abrazar la finitud, nunca tendremos una experiencia de la eternidad. Y es justamente cuando nosotros perdemos a los seres queridos que más necesitamos para encontrar paz, realizar que ese vínculo con la persona que ha muerto es eterno, está en otro plano y está más allá de lo que empieza y de lo que termina. Trasciende toda dualidad, trasciende toda limitación. Pero para llegar allí necesitamos atravesar lo humano, atravesar las emociones, atravesar la pérdida, la rabia, el duelo.
Luis, también de Barcelona, nos ha escrito y nos cuenta que ha pasado recientemente por una situación muy injusta en su trabajo. Y Luis pregunta, Jorge, a veces tengo la impresión que solamente las personas malas, injustas y deshonestas logran tener éxito. ¿Cómo combatir estos pensamientos de que en nuestra sociedad los injustos triunfan y los justos sucumben por el camino?
Mira, él habla de combatir un pensamiento. Combatir un pensamiento es la mejor manera de recrearlo. Para combatir contra alguien, tienes que tener un enemigo. Es decir, que si tú quieres combatir contra ese pensamiento, tienes que primero generar ese pensamiento. Por lo tanto, es la mejor manera de seguir estando apegado a ese pensamiento. Los pensamientos no son algo a combatir, sobre todo aquellos pensamientos que nosotros queremos evitar. Porque combatirlos es generarlos. Nosotros no podemos luchar contra nada. Entonces, primero tenemos que generar ese pensamiento para tener contra qué pensamiento luchar. ¿Cuál sería entonces una actitud más inteligente? La observación. La observación de ese pensamiento. Luis nos está hablando de un pensamiento que aparece en su mente. Y es que los malos y los injustos triunfan. Evidentemente, esto viene acompañado de otro pensamiento, que es que los buenos y justos fracasan. Si tú piensas que los buenos y los injustos fracasan, estás afirmando algo. Sin darte cuenta, él está afirmando y programándose para creer que los buenos y los injustos fracasan. Es muy paradójico cómo funciona el pensar y la relación que establecemos con el pensar. ¿Qué es lo que puede a nosotros permitirnos no seguir en esta dinámica de crear exactamente aquello que queremos que desaparezca? Pues la observación. La observación sin juicio. ¿Qué sería entonces en este caso? Pues sería aceptar que él no está hablando de algo que ocurre en la sociedad, sino que está hablando de algo que él piensa. El terreno es la relación suya con sus pensamientos. Esto no quiere decir que en la sociedad
todas las cosas que ocurran sean justas. No estamos discutiendo esto. Estamos discutiendo de lo que él quiere conseguir, que es eliminar ese pensamiento de su mente. Y es queriendo eliminarlo que lo recrea. Por lo tanto, la sugerencia sería de observar sus pensamientos y si él observa suficiente ese pensamiento, el pensamiento es un fenómeno del pensar, es un fenómeno de la mente, verá que a ese pensamiento le pueden seguir otros pensamientos que tal vez no tienen nada que ver con este pensamiento. Si sigue en esta observación, estamos hablando de lo que normalmente llamamos la meditación, que es la observación del fluir de nuestros pensamientos, también Luis se dará cuenta de que entre un pensamiento y otro hay un espacio vacío. Si él pone su atención en ese espacio vacío que existe entre los pensamientos, verá que naturalmente de su mente desaparecen esos pensamientos y lo que aparece es el espacio vacío. Y ese espacio vacío estará cada vez de un tamaño mayor en su conciencia. Este es el proceso de la meditación. Si nosotros tenemos un pensamiento como el de que en el mundo solo los injustos y los malos ganan, necesariamente en algún lugar de mi mente tiene que estar el pensamiento opuesto complementario. No puede existir un pensamiento sin su contrario. Entonces, lo que a veces puede servirnos es buscar en nuestra mente el pensamiento opuesto complementario. Es tan, digamos, real uno como el otro. Y la meditación lo que te puede ayudar es a reconocer que una cosa es lo que es y otra cosa es lo que tú piensas acerca de lo que es. La realidad es, simplemente es. La prueba de esto es que, por ejemplo, en épocas de campañas políticas o de elecciones, ante lo mismo que es, hay un grupo de personas que opinan de un color y otras personas que opinan del otro color. Y ambas tienen sus razones y te lo explican detalladamente. No tiene nada que ver con lo que es lo que las personas opinan y para las personas, ¿cuál es la verdad? La verdad es lo que cada persona cree que es. Cada persona instaura la verdad. En el caso de la pregunta de Luis, de lo que se trata es de su relación con sus propios pensamientos.
¿Qué te inspira en la vida? ¿Qué te inspira a levantarte de la cama cada mañana? A reír, a pasear, a trabajar, a relacionarte con tal o cual persona. Exploremos juntos el infinito paisaje de las inspiraciones.
Cuando la alegría se expande en ti, es como si todo en el mundo te estuviera abrazando. Fabuloso reencuentro tras mil siglos de ausencia. Se abren los poros de tu piel, de tanta alegría que te inunda, te desborda y te sacude, como el viento sacude las banderas en amaneceres de victoria. No importa si de pronto el sol se oculta, el trueno estalla y la lluvia te baña. La alegría, tu alegría, es impermeable a los meteoros. Tu alegría viste traje de novia y arrastra su larga cola por el barro, pero el barro no la mancha. Para darle la bienvenida a tu alegría, los perros le sacuden el rabo y las bolas de lana juegan al escondite con los gatos. Deja que la alegría bese tus labios, los lama y los unte de gracia. Deja que brille en tus pupilas. Corre, abraza, canta. Ríe y baila hasta las lágrimas.
Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesentner@elartedeexistir.com. Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etc., no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sentner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir.
El arte de existir. Mesa de redacción. David Carneiro y Dayana Belbruno. Música y edición de sonido. Antonio Matzei. Imágenes y grafismo. Mariona Cabaza. Lecturas. Carla Marcos. Redes sociales, Dayana Belbruno. Producción y coordinación general, Bruno Gargiulo. Locución, quien les habla, Nujavi Ramírez. Dirección y presentación, Jorge Sentner.